Arranca con novedades la temporada política.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La maquinaria del gobierno regional ya está a pleno rendimiento. Hoy primer consejo con anuncios en materia impositiva y algunas claves del inicio del curso escolar. Primer resumen, Puerta del Sol, Begoña Alarcón.
Pues curso que comienza con 3.000 profesores más de refuerzo y con presencialidad, a no ser que la evolución de la pandemia no lo permita. Y en materia impositiva, Madrid elimina 3 tributos. Será la única comunidad de régimen común sin ningún impuesto propio. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
La Comunidad de Madrid va a ser la única región en España que no tendrá impuestos propios. Lo que vamos a hacer es la supresión de 3 de ellos, el impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizadas. También vamos a suprimir el impuesto sobre depósito de residuos, así como el recargo del impuesto de actividades económicas que ya nos estaba aplicando.
Seguiremos en breve en Sol, en una comparecencia de Ayuso que continúa hasta ahora. Luego vemos además qué opinan en la oposición de esa intervención de la presidenta. Escucharemos los testimonios según nos vayan llegando. En la rueda del Consejo también se ha anunciado que se pospone la relajación de las restricciones COVID que estaba prevista en ocio, cultura y hostelería. No habrá cambios al menos hasta la tercera semana de septiembre. Los hosteleros se resignan a seguir esperando. Juan Sarabia nos lo dice tras la barra del bar El Alambique.
No podemos seguir así por limitación de aforo y necesitamos que se levanten las restricciones. Por otro lado, también quiero recalcar en las ayudas. No estamos teniendo ninguna ayuda y lo estamos pasando muy mal.
En la pura arena política, Ayuso, la presidenta Ayuso, también ha dejado clara su aspiración de presidir en el futuro el PP de Madrid, el otro que podría plantarle cara. De momento prefiere no hablar del tema. Escuchamos al alcalde Almeida.
No me toca hablar porque las decisiones se tomarán cuando corresponda, que es cuando se convoque el Congreso del Partido Popular y donde cualquier afiliado del partido se podrá presentar. Creo que ningún madrileño entendería que nos ocupáramos de las cuestiones internas del Partido Popular, que nos distrajéramos con cuestiones internas del Partido Popular y no nos preocupáramos de los problemas reales que tienen los españoles.
Tanto la presidenta como el alcalde dicen que de momento no toca hablar de esa tormenta interna popular, que ya llegará. Las tormentas meteorológicas, sin embargo, están aquí y nos golpean desde anoche. Va a seguir lloviendo en las próximas horas, pero esta madrugada las nubes ya se han desquitado con ganas, causando problemas en varias zonas del sur de Madrid, en la sierra y en la capital. Muchos madrileños han pasado la noche mirando al cielo.
Bueno, hemos dormido poco, sí, porque eso te despierta, quieras que no.
No he descansado nada, nada.
5:30 se iluminó toda la casa del relámpago y luego fue un trueno enorme, tremendo.
Se ha despertado la tormenta y la verdad que ya nos hemos despertado, mi hija con miedo.
Yo la primera parte de la noche la pasé bien, pero a partir de las 6 de la mañana me he levantado a cerrar ventanas y todo eso. O sea, que ha sido un poco más movidita la noche para mí.
Más o menos, a pesar de que la noche ha sido movidita, la mayoría de localidades están funcionando con total normalidad. La delegada del gobierno dice que se ha actuado con premura, se ha solventado bien el chaparrón. Mercedes González.
Es verdad que estábamos muy prevenidos todos, es verdad que ha sido una noche complicada para los servicios de emergencia, pero creo que todo ha ido bien y esperemos que la dana pase sin pena ni gloria por nuestra comunidad, no como otras veces.
Con gloria y sin pena está aquí Elia Fernández. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares. Novedades en la movilidad.
Arranca el bus lanzadera de la MT entre la Plaza Elíptica y el Centro Comercial Isla Azul. Además, durante toda la primera quincena de septiembre se podrá viajar gratis en los autobuses de la MT de 7 a 9 de la mañana. Y también se pone en marcha el Transbus, que permitirá hacer transbordos entre autobuses durante una hora por un precio de 1,80 €.
Estupendo, porque muchas veces por recorridos menores de una hora hay personas que por circunstancias no pueden coger el metro y el hecho de poder coger dos autobuses se lo hace mucho más viable y mucho más económico.
Pedro Sánchez anuncia una subida inmediata del salario mínimo.
Gobierno y agentes sociales inician hoy las negociaciones. El presidente ha explicado que la medida se aprobará antes de que acabe el año.
Y continuar avanzando así en el objetivo electoral, en el compromiso electoral de alcanzar en el año 2023, al final de la legislatura, el 60% del salario medio, que es en definitiva lo que nos marca la Carta de Derechos Sociales del Consejo Europeo.
Factura eléctrica sigue la escalada.
Mañana nuevo techo en los 140 euros. Unidas Podemos exige a Pedro Sánchez que intervenga ya en el mercado de la luz. Desde el Partido Popular, Teodoro García Egea carga contra el Ejecutivo.
Cuando las políticas que se hacen en el Consejo de Ministros no están pensadas para la gente, quien acaba pagándolo todo son las clases medias, las clases trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas. El inicio del curso político de Sánchez será la factura de la luz que reciban muchos españoles al inicio de este mes de septiembre.
Y en los deportes, el titular es que el Madrid se queda sin Tortuguita, el Atleti tiene su Principito y el Rayo su Tigre.
Eso es, una noche frenética en el cierre de mercado futbolístico, y no fue precisamente con Mbappé y el Real Madrid como protagonistas, ya que el francés continuará en el PSG, que rechazó una última propuesta de 200 millones de euros. Protagonista principal, efectivamente, el Atlético de Madrid, que sobre la bocina cerró la salida de Saúl al Chelsea, y la vuelta, el regreso de Antoine Griezmann de nuevo al conjunto rojiblanco. Bombazo también el del Rayo Vallecano, que conseguía la contratación del delantero colombiano Radamel Falcao, que a pesar de sus 35 años viene a aportarle un buen puñado de goles al Rayo.
Gracias, Carlos Rodríguez.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Se abre la página de servicio público siempre con ese vistazo al trazado regional de carreteras. Conectamos con la sede de la DGT para ver cómo se circula. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución en la entrada a Madrid por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla, por un accidente que genera casi 3 kilómetros de retención en esta entrada a la capital. En el resto de vías madrileñas se normaliza el tráfico y a esta hora, y afortunadamente, se circula con bastante fluidez, además, en la M40 y M50, pero mucha precaución si vienen desde Toledo. A esta hora registramos tráfico denso en la A42 a la altura de Illescas en sentido Madrid, y también mucha atención y mucha precaución durante toda la jornada por intensas precipitaciones. Recuerden, extremen la precaución al volante.
Eso, la región. Vamos a ver cómo se conduce por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Realmente tenemos una zona complicada, es importante que la eviten. Nos referimos a los accesos a la glorieta de Carlos V, a la glorieta de Atocha. Sobre todo eviten ese acceso a la carretera de Toledo por el eje principal. El Paseo del Prado se encuentra muy congestionado, prácticamente desde la Plaza de Cibeles. Si están allí, les sugerimos que cuando lleguen a la glorieta se desvíen hacia Embajadores y accedan a la M30 por la glorieta de Pirámides. Si van a la 42, les va a compensar. El motivo está en el subterráneo, que enlaza la glorieta de Carlos V con el Paseo de Santa María de la Cabeza. A causa de las lluvias, están trabajando, está cortado y todo el tráfico lo canaliza la calzada lateral, que ya saben que es muy estrecha. Por lo tanto, todo el recorrido hasta superar con creces la glorieta de Santa María de la Cabeza lo harán con extrema lentitud.
También con extrema lentitud se va recuperando poco a poco la normalidad en todo el servicio de transporte público de la red madrileña. Son las 2 y 8, tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo, que no para de darnos sobresaltos en este inicio del curso, está aquí Elena Miñambres. Elena, ¿dónde me has escondido el verano? ¿Qué ha pasado?
Además de un día para otro, que ayer tuvimos un día totalmente veraniego y ya veníamos anunciando que llegaba esa depresión aislada a niveles altos que ha descargado con fuerza durante esta pasada madrugada. De hecho, se han llegado a acumular más de 80 litros por metro cuadrado en el Alto de León, 42, por ejemplo, en Arganda del Rey, por donde hemos visto imágenes de calles anegadas. Aquí en Madrid capital, entre los 25 y 30, y no va a haber que guardar el paraguas, porque ahora ya vemos el cielo, pues eso, cómo van llegando esas nubes que volverán a ser activas. Estamos encontrando el aviso naranja hasta las 12 de la noche en el área metropolitana y en la cuenca del Henares, porque se pueden llegar a acumular hasta 30 litros en tan solo una hora, así que David, hay que extremar la precaución, sobre todo durante las próximas horas, porque por la tarde, noche y primeras horas de la madrugada podríamos volver a hablar de trombas de agua, de aguaceros tormentosos, porque por ejemplo las imágenes de Arganda, de Fuenlabrada, estamos viendo de mucha agua en las calles, es porque llueve esos 30 litros por metro cuadrado en un corto espacio de tiempo. Si cayeran de manera más, pues hablaríamos de otras cosas.
¿Y hasta cuándo se va a quedar este episodio de aguaceros?
Bueno, pues de momento hasta las 8 de la mañana hay avisos amarillos en toda la Comunidad de Madrid por precipitaciones. Mañana ya se quedarían más estancadas esas lluvias en puntos de la sierra y conforme avance la jornada vamos a ir viendo cómo el cielo va a ir cambiando en el centro y en el sur de la región. Esperamos ya menos lluvia, así que podemos decir que en 24 horas este episodio de precipitaciones intensas parece que nos quiere ir diciendo adiós y de cara a los próximos días ya hablaríamos de más estabilidad. También la temperatura estamos notando cómo ha descendido, estamos en torno a 22, 23 grados en Madrid capital. Si llegamos a 25, bueno, pues ahí estaremos, pero vamos, que hemos notado cómo el otoño meteorológico que ha llegado durante esta jornada pues también nos está dejando un ambiente más otoñal.
Pues nada, lo mejor estar bajo techo escuchando las noticias regionales, las locales, las de Onda Madrid, en Noticias 14 horas, Quique Visola técnica, Patricia Fernández produciendo.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves la selección española vuelve a competir tras la Eurocopa y retoma la clasificación para el Mundial de Qatar. Desde las 9 menos cuarto, Suecia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes, rayos y centellas. Vaya noche la que hemos vivido en la región por culpa de las tormentas. Muchos madrileños han pasado esta noche de martes al miércoles en vilo, pendientes del cielo y de los aguaceros. Gloria Talavera, buenas tardes. Esta mañana alguno todavía tenía el susto en el cuerpo.
Buenas tardes, David. Sí, la tormenta sobresaltaba en medio de la noche a humanos, a animales y hasta alarmas de coches que se disparaban al recibir los impactos del granizo.
Bueno, hemos dormido poco, sí, porque eso te despierta, quieras que no.
No he descansado nada, nada.
5:30 se iluminó toda la casa del relámpago y luego fue un trueno enorme, tremendo.
Se ha despertado la tormenta y la verdad que ya nos hemos despertado, mi hija con miedo.
Yo la primera parte de la noche la pasé bien, pero a partir de las 6 de la mañana que empezó a diluviar, yo duermo con las ventanas cerradas y con la persiana hasta abajo y sí me ha despertado, me he levantado a cerrar ventanas y todo eso, o sea, casi un poco más movidita la noche para mí.
Rayos, truenos, lluvia y granizo, de todo hemos visto y sentido en medio de la madrugada. No ha sido, por lo tanto, una noche fácil y se nota en las caras de los madrileños. Para muchos, el primer día de trabajo de este mes de septiembre ha comenzado con estas complicaciones.
Anoche, cuando empezaba a jarrear, muchos se temían lo que se encontrarían en los túneles de metro y cercanías al amanecer. Este 1 de septiembre ha sido todavía más difícil de lo habitual volver a reincorporarse al trabajo. Las lluvias han provocado numerosas incidencias en el transporte público y también en las carreteras, incidencias que se van recuperando hasta ahora. Alguna reapertura de estaciones prevista, por ejemplo, para hoy, ha tenido que posponerse. Enrique López.
Compuesto y sin reapertura se ha quedado el tramo de la línea 9 cerrado durante agosto por obras de mejora. La rotura de un colector del canal de Isabel II por la lluvia mantiene cortado el servicio entre Plaza de Castilla y Colombia. Desconcierto entre usuarios como Silvia.
Creía que ya estaba restablecido y no.
Que se han visto sin metro y sin el autobús especial operativo hasta ayer.
Justamente, como es el primer día, pues he dormido mal y me he levantado antes, si no, sí llegaría tarde. Ahora que tengo que buscar un autobús que me baje hasta mi destino.
Se prevé que ese tramo de la línea 9 abra a las 3. No ha sido el único cerrado. Cortes también ya solventados en las líneas 1 y 5 complicaban la mañana.
Para ir a Urgel está interrumpida.
Directamente voy al bus y tardaré menos.
Voy a Callao y bueno, hasta Pirámides cortada. Encima empiezo a trabajar hoy.
Mal día también para los usuarios de cercanías.
Nos circulaban de Villaverde Bajo hasta Toche.
Incidencias en nuevos ministerios y en Villaverde provocaban retrasos en casi todas las líneas. Y en las carreteras, imagínense, vuelta al trabajo y lluvia son mala combinación.
Llevo una hora aquí, parado.
Y lo que ya está en marcha es septiembre, ánimo, que mañana ya es día 2.
El 112 ha atendido centenares de avisos. La lluvia ha hecho presencia con fuerza en las principales ciudades del sur. Fuenlabrada y Valdemoro han tenido algún árbol caído, importantes balsas de agua y también vehículos atrapados. Cristina Espina.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora se respira tranquilidad, aunque la tormenta se ha dejado notar en esta zona, provocando problemas sobre todo entre las 5 y las 8 de la mañana en localidades como Fuenlabrada, donde la lluvia ha hecho que en muy poco tiempo se produjesen balsas de agua en lugares como la avenida de la Hispanidad, donde un coche quedaba atrapado y cuyo conductor tuvo que ser ayudado por los bomberos. Estas también afectaron a los pasos subterráneos de las calles Málaga, Teide y Móstoles y a las confluencias de la avenida España con Castilla la Nueva y con Barcelona, aunque a estas horas el tráfico está totalmente restringido. No obstante, este no ha sido el único municipio afectado. Así lo han pasado en Valdemoro, jefe de policía local Alberto Albacete.
Por esta incidencia de las inundaciones de los garajes, los bomberos han estado desbordados de trabajo y están atendiendo en la medida de sus posibilidades. Y dos o tres embalsamientos de agua que han ido fluyendo con normalidad al rato. Y por lo demás, dos coches flotando que también se han recuperado enseguida y un árbol caído en la zona de la calle Seseña.
Y en menor medida, pero Leganés también ha sufrido las consecuencias de las fuertes lluvias que han dejado alguna balsa de agua y cortes de luz que han provocado la interrupción de semáforos en el barrio de Leganés Norte, aunque todo ello ya se ha resuelto, según nos han confirmado fuentes municipales. Además, y pese a no haber habido ninguna incidencia en el arbolado, mantendrán cerrados los parques por precaución, dado que se mantienen las previsiones de tormentas.
Y lo decíamos en portada, en el Alto del León ha caído agua de estajo, las lluvias empezaron en la sierra y han mantenido en vela vecinos de Guadarrama, El Escorial o Alpedrete. Tony Dacuña.
Entre las 2:30 y las 3 de la madrugada ha sido el momento de mayor fuerza de la tormenta en la sierra, como explica Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112.
Algunas inundaciones entre Sevilla, Rascafría, Guadarrama y también alguna rama de árbol que había caído a la vía pública en el municipio de San Lorenzo del Escorial.
Se han realizado unas 10 intervenciones en la zona, aunque ninguna de gravedad. Alpedrete ha sido la localidad serrana que más avisos ha reportado al 112, aunque en Guadarrama y El Escorial también ha dejado huella. Diosdado Soto, alcalde guadarrameño, y Salvador García, jefe de Protección Civil escurialense.
Algunas incidencias muy localizadas y muy puntuales en diferentes puntos de la población. No ha sido necesaria la intervención de bomberos.
En Escorial no hay que destacar ningún tipo de incidencia reseñable, exceptuando el arrastre de tierras en algunos puntos del casco urbano y en la zona de los Arroyos y Monte Encinar. Se están trabajando para impedir que lleguen al alcantarillado.
Por el momento la situación se mantiene estable, aunque perdura la alerta amarilla. Según avance la tarde, se prevé que vuelvan las tormentas.
90 incidencias han vivido en Arganda, personas atrapadas en el coche y sobre todo inundaciones. Los técnicos trabajando para retirar barro. En la zona llueve sobre mojado porque a pesar de la inversión para evitarlo, año tras año cuando llueve con fuerza viven episodios similares. Jaime Moya.
Una vez más, las calles de Arganda se han inundado durante la tormenta. Muchos vecinos han sufrido numerosos daños materiales.
Mi portal está todo inundado. Estamos llamando a la administración para que traigan a los de limpieza, pero nosotros mismos estamos sacándolo con el cepillo.
Fíjate cómo está el coche. Te he hecho una pena. Mira cómo está el motor. ¿Tú lo ves normal?
Llegaba el agua a las ruedas del coche, a la parte de arriba.
El ayuntamiento ha acometido obras durante todo el verano para mejorar el sistema de alcantarillado y así disminuir el impacto de estas inundaciones. Y aunque muchos vecinos consideran que no ha servido...
No sé qué está haciendo el ayuntamiento, pero aquí nos inundamos. Cada vez que caen cuatro gotas, es lo que pasa.
Los hay que sí han notado cierta mejoría.
A ver, ahora no se ha inundado, se ve todo un poco así revuelto, pero sí que las otras veces sí que se ha inundado totalmente todo.
Yo creo que se han notado un poquito, sí. Por lo menos las alcantarillas se ha notado que corría el agua. ¿Qué pasa? Que era tanta que se llenan y al final la tapa salta y por algún lado tiene que salir el agua.
Unas alcantarillas que suponen un peligro extra.
Han salido volando. O sea, que los coches, bueno, tan como nos daba, de hecho, a la vuelta se ha levantado una alcantarilla de esta cuadrada y se ha caído dos personas.
El aviso por tormentas continúa esta tarde y los vecinos ya se están preparando para más posibles inundaciones.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 19, arrancado el motor político. El gobierno regional ha celebrado hoy su primer consejo, un cónclave que llega con medidas importantes en materia impositiva. Esta primera rueda de prensa del curso ha dejado también varios mensajes en clave económica y política. Reflexiones, entre otras, sobre el futuro del PP de Madrid, que Ayuso aspira a dirigir en unos meses. Begoña Alarcón.
Sí, que aspira a dirigir, esa es su intención, pero de ello no ha querido hablar, no ha querido dar más detalles, ni siquiera si ha conversado sobre este asunto con Pablo Casado. Dice la presidenta que habla todos los días con él prácticamente, pero prefiere separar las cosas de partido de las de su acción de gobierno en la Comunidad de Madrid.
Bueno, yo no voy a hablar sobre las cuestiones del Partido Popular en las ruedas de prensa de la Comunidad de Madrid, pero esta es la valoración que les traslado y que es la verdad, hablamos a diario. Y, por tanto, todo lo que tengamos que decir al respecto, se lo aseguro, lo haré, porque además es un tema que me importa.
Sí, ha dado más detalles sobre ese otro asunto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, la eliminación de todos los impuestos regionales, tres tributos en concreto, que convertirán a Madrid en la única comunidad sin impuestos propios.
La Comunidad de Madrid va a ser la única región en España que no tendrá impuestos propios. Lo que vamos a hacer es la supresión de tres de ellos, el impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizadas. También vamos a suprimir el impuesto sobre depósito de residuos, así como el recargo del impuesto de actividades económicas que ya nos estaba aplicando.
En 2020, la recaudación por los impuestos sobre la instalación de máquinas recreativas y el de depósitos de residuos fue de 3,4 millones de euros. Es una decisión que va en la línea de seguir bajando impuestos, favoreciendo la inversión y eliminando la burocracia. Y es también en esa línea la prometida rebaja fiscal de medio punto en el tramo autonómico que Ayuso confirma empezará a tramitar en otoño.
Gracias, Bego. Ya han escuchado a la presidenta, no quiere hablar del futuro del PP de Madrid. El alcalde de la capital es otro de los que ha sonado como futurible para presidir el partido madrileño y tampoco quiere entrar en ese debate. Almeida dice que no es el momento de hablar de estas cosas.
No me toca hablar porque las decisiones se tomarán cuando corresponda, que es cuando se convoque el Congreso del Partido Popular y donde cualquier afiliado del partido se podrá presentar. Creo que ningún madrileño entendería que nos ocupáramos de las cuestiones internas del Partido Popular, que nos distrajéramos con cuestiones internas del Partido Popular y no nos preocupáramos de los problemas reales que tienen los españoles.
Seguimos en Sol porque, ojo, más allá de los impuestos, de la pura política, también en esta rueda de prensa se nos ha dejado información relevante sobre lo que le espera a los más pequeños en el inicio del cole. El curso va a arrancar este año en Madrid con 11.000 alumnos más. El gobierno regional anuncia también el refuerzo de 3.000 profesores para paliar las carencias que pueda provocar el COVID. Neus Cerdá.
Cerca de 84.000 docentes se incorporarán en centros públicos y concertados y este curso además se realiza un refuerzo histórico. El objetivo es ayudar a los alumnos que más han sufrido durante el confinamiento. Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Estamos contratando 2.931 docentes para reforzar a aquellos alumnos que hayan podido tener problemas durante la pandemia. 700 en educación infantil, primaria y especial, 1.400 en secundaria, FP y régimen especial, 411 en la concertada y 400 profesionales de administración y servicios.
Hay un crecimiento de más de 11.000 alumnos este año, mientras que en FP se vuelve a lograr un nuevo récord con casi 7.500 alumnos más. Más novedades, se destinarán 160 millones de euros a becas y se continúa con el proceso de digitalización con 167 millones invertidos. El consejero además ha señalado que el 95,8% de las familias ha tenido plaza en el centro elegido como primera opción, un curso que va a estar marcado por la presencialidad en todas las etapas.
Tenemos la experiencia del año pasado, vamos a replicar todos los medios higiénicos y sanitarios y además tenemos la vacunación. Nunca hay que bajar la guardia con el COVID, pero las expectativas, por tanto, del curso son muy buenas.
Y es que la gran novedad llega con la vacunación en las aulas.
El 65% de los alumnos de 12 a 19 años tenían la primera dosis y el 23,4% la pauta completa.
Y recuerda Osorio que continúan las medidas sanitarias en las aulas, uso de mascarilla, protocolo de limpieza y un plan de contingencia con tres escenarios que se aplicarán según la evolución de la pandemia.
En este Consejo de Gobierno se esperaban medidas de relajamiento importantes para la hostelería, los espectáculos o el ocio, y el Ejecutivo Regional deja para más adelante la reducción de esas medidas preventivas anti-COVID por sorpresa. ¿Para cuándo dejan esa decisión, Marta Zúñiga?
Para la tercera semana de septiembre. Quiere esperar el Ejecutivo Regional al comienzo de curso y el regreso al trabajo tras las vacaciones estivales. Consciente Isabel Díaz Ayuso de la presencia aún de cepas y de que se siguen registrando fallecimientos por culpa del coronavirus, presentará entonces una serie de medidas para flexibilizar aforos en hostelería, ocio y cultura.
Las medidas que queremos seguir aplicando tendrán que hacerse con total prudencia. Y sobre todo lo que queremos es flexibilizar estas restricciones, especialmente en la cultura, en el ocio y en la hostelería.
El gobierno de Díaz Ayuso lleva días manifestando su intención de flexibilizar esas restricciones en vigor contra el COVID en el sector cultural, en la hostelería y en el ocio nocturno debido al avance de la vacunación y al descenso de los contagios en la quinta ola de la pandemia.
Ellos han sido en todo momento sectores responsables que han demostrado que se podía salir adelante con unas medidas sensatas y equilibradas, y es lo que vamos a seguir haciendo. Lo que, por tanto, queremos hacer es que lo antes posible, antes de que finalice el mes, podamos abrir lo máximo posible restricciones, sobre todo en estos ámbitos.
Quiere esperar al desarrollo del inicio del curso y de la vuelta al trabajo, como decimos, para anunciar esas medidas de relajación. Será en la tercera semana de este mes de septiembre.
Pues vamos a ver qué piensan los que van a tener que esperar hasta esa tercera semana de septiembre. Vamos a buscar la primera reacción de los empresarios del ocio y los hosteleros a esa no ampliación de momento de aforos, a ese no relajamiento de limitaciones. ¿Qué te cuentan los profesionales? Fran Serrato, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Jarra de agua fría entre los hosteleros que urgen a tomar medidas. Juan Sanabria, del Alambique, Isabel Izquierdo, de Freedom Pizza.
No podemos seguir así por limitación de aforo y necesitamos que se levanten las restricciones.
Es muy difícil llegar a fin de mes con un 50% de aforo y sobre todo la distancia entre mesas, que a veces es menor el aforo porque no tienes espacio para que haya tantas mesas.
Porque a muchos locales les penaliza su espacio reducido. Es el caso de Michael en El Tendido y de Marco en Casa Marco.
Nosotros tenemos 4 mesas y claro, con 4 mesas está lleno. Entonces la gente, pues, cuando mire cuatro personas dentro, no quiere entrar.
Nosotros adentro estamos a medio gas, porque los días que de trabajo, una vez que tenemos la aforo al 50, mucha gente no quiere hacer turno, ¿sabes? Y al final nos penaliza.
Y entre los clientes, división de opiniones.
Mientras haya distancia social entre la gente y todo, pues está muy bien, porque así volvemos un poco más a la normalidad.
Yo ahora mismo no estaría cómoda con muchísima gente a mi alrededor, pero porque ya no estoy acostumbrada a eso. Y yo llevo las 2 vacunas, pero no me pueden asegurar que la persona que tengo al lado las lleve.
Más allá del aforo, a los empresarios, sobre todo los de la noche, les preocupa la limitación de horarios y muchos insisten en la necesidad de recibir ayudas económicas.
Ayuso abre curso y con ella la oposición, que ya ha criticado las medidas que ha anunciado en esta primera rueda de prensa de este curso político la presidenta. Conectamos con Pepe Frutos.
Sí, buenas tardes. Los socialistas han tildado de populista e irrelevante la propuesta de reducción de impuestos anunciada por la presidenta. La portavoz del grupo en la Asamblea, Hanna Yalul, destaca el escaso ahorro a los contribuyentes de la misma mientras reciben servicios básicos insuficientes.
Cada persona se ahorrará 70 céntimos anuales de impuestos. Madrid es la segunda comunidad autónoma que menos gasta en sanidad. Madrid es la comunidad autónoma que menos gasta por estudiante en educación, siendo la comunidad más rica en PIB per cápita.
A la necesidad de refuerzos en sanidad y servicios sociales también se ha referido la portavoz de Unidas Podemos en la Cámara. Carolina Alonso lo hacía en relación al anuncio de reducción de limitaciones por el COVID en cultura, hostelería y espectáculos. Hay que hacerlo, decía Carolina Alonso, pero no sin refuerzos en los servicios públicos.
No basta solo con retirar restricciones, necesitamos más personal sanitario y más profesores para no volver a poner en riesgo a nuestra población. Hay que reactivar la economía con seguridad, reforzando los servicios públicos.
Nos queda todavía por conocer la reacción de Más Madrid, además de la de Vox, pero ya vemos que la oposición inicia temporada con carga crítica.
Noticias 14 horas. David Junquera.
En el plano nacional, el presidente del Gobierno ha inaugurado esta mañana el curso político ante empresarios y sindicatos y ante sus ministros de Podemos, a los que ha dejado claro que no habrá atajos para abaratar la factura de la luz. Un espaldarazo a su vicepresidenta Teresa Rivera, que viene acompañado de la promesa de recuperación económica justa y para todos los bolsillos, dice, con una agenda social que se desplegará con fuerza en los próximos meses gracias a los fondos europeos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Agenda social que quiere impulsar en esta segunda parte de la legislatura, pero que se encuentra ahora con un bache en la factura de la luz, con los precios máximos de la energía que lastran la recuperación de las familias. El presidente asegura que buscan soluciones, pero ante sus ministros de Podemos deja claro que no aplicará sus recetas, que no se saltará la normativa europea.
El Gobierno se hace cargo de la preocupación social y por eso el Gobierno ha actuado, actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios de la energía. Pero lo que tenemos que tener claro es que vamos a continuar actuando siempre dentro del marco regulatorio europeo.
Mensaje que avala la postura de la vicepresidenta Teresa Rivera y que lanzaba delante de los presidentes de Iberdrola y de Endesa, cuestionados por el propio gobierno por su falta de empatía. Sánchez también aprovechaba el acto para exigir al PP lealtad y cumplimiento de sus obligaciones constitucionales para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Porque cortocircuitar el funcionamiento de los órganos constitucionales es faltar a la lealtad con el pacto de convivencia que representa nuestra Constitución. Por eso, como presidente del Gobierno, hago un nuevo llamamiento a la oposición para que vuelva al consenso constitucional.
En su desglose de objetivos, el presidente prima la agenda social a otras cuestiones como la resolución de la crisis catalana, que hoy no ha tenido hueco en su discurso. Se ha destacado y agradecido a la sociedad su respuesta ante la vacunación, sobre todo a los jóvenes, subrayando como un acierto la estrategia que está propiciando la recuperación económica y la modernización del país. Le restan 850 días, los tiene contabilizados, para lograrlo hasta finales de 2023.
El PP arremete contra el Gobierno por su política económica y sobre todo por la subida del precio de la luz. Su secretario general, Teodoro García Egea, ha instado a Sánchez a estudiar las propuestas populares.
Para ayudar realmente a todos los españoles, lo que debe de hacer es bajar el precio de la luz, bajar la inflación y bajar el precio de la cesta de la compra.
El Gobierno y los agentes sociales han retomado el diálogo para subir el salario mínimo interprofesional, que ahora se encuentra en 950 euros mensuales. La patronal se opone a este aumento, pero el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que la subida va a ser inmediata. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha anunciado la subida del salario mínimo interprofesional bajo la premisa de que nadie puede quedar atrás.
La voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año y continuar avanzando así en el compromiso electoral de alcanzar en el año 2023, al final de la legislatura, el 60% del salario medio, que es en definitiva lo que nos marca la Carta de Derechos Sociales del Consejo Europeo.
Declaraciones que se producen el día en el que el Gobierno ha retomado las negociaciones con los agentes sociales para subir el SMI. Los sindicatos ven necesario este incremento, mientras la patronal se opone a que se aumente este año. Unai Sordo, Comisiones Obreras, Rosa Santos, COE.
Nuestro objetivo no es solo hablar del salario mínimo en los cuatro meses que quedan, porque el 2022 está a la vuelta de la esquina y porque hay que garantizar que en ese periodo de 16 meses el salario mínimo sube lo suficiente como para no perder poder adquisitivo.
Nuestra negativa a incrementar el salario mínimo en el año 2021, valorando o priorizando ese escenario de consolidación del empleo y de la recuperación.
El Gobierno y patronal volverán a reunirse el próximo lunes para fijar la cuantía de la subida. El Ejecutivo toma como referencia el informe de los expertos, que apostó por un incremento de entre 12 y 19 euros para 2021.
La subida del salario mínimo, que ahora mismo está, como decimos, en 950 euros, tiene claros oscuros, según a quien se le pregunte. Los empresarios dicen que la subida les pone más difícil contratar. Los que tienen que vivir con ese dinero, unos 300.000 madrileños, dicen que cualquier incremento es más que bien recibido, y entre los expertos hay bastantes dudas sobre las consecuencias económicas de tomar esta decisión. Ángel García.
Así es, a muchos pequeños empresarios no les salen las cuentas con la subida del salario mínimo. Es el caso de Antonio Mayoral, gerente de una pyme madrileña de reparación de tejados, que dice que así le será imposible contratar nuevos trabajadores.
A la hora de tener que contratar ahora gente nueva, ya sí que te afecta. Todo lo que nos haría falta serían ayudantes. Pero claro, a un ayudante que comienza a trabajar no le puedes pagar 1.000 euros de sueldo. Lo primero porque no sabe trabajar todavía. Entonces, el que esté de oficial con él tiene que enseñarle a trabajar. Es un coste muy alto, entonces nos vemos obligados a no contratar.
Al margen de las posibles consecuencias para la generación de empleo, hay economistas también como Fernando Tomé de la Universidad Nebrija que advierten de la posible repercusión de la subida en la inflación.
Y un grupo de trabajadores, que son los que cobran ese salario mínimo, tienen un salario algo mayor, su capacidad de compra es algo mayor y por lo tanto pueden generar tensiones al alza de la inflación, pueden subir determinados precios. No es un efecto tan directo como el que va a tener el salario mínimo si sube sobre el empleo, pero hay que vigilar el efecto del salario mínimo sobre la inflación.
Pero para quien depende de ese salario mínimo, unos 300.000 trabajadores en Madrid, cualquier subida es imprescindible para poder intentar llegar a fin de mes en una ciudad donde vivir cuesta unos 1.150 euros al mes.
Con eso no se puede mantener una vida medianamente normal en una ciudad como Madrid.
Mil y pico al mes, como poco.
Aquí la vida es cara.
La luz, el agua, el gas, el teléfono, se va muchísimo dinero.
Es que compartimos piso y más o menos tocamos a 550 por persona.
Según las estadísticas oficiales, 2 de cada 3 trabajadores cobran menos de 25.200 euros al mes y 1 de cada 5 cobra incluso por debajo del SMI.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:35, inaugurado el autobús lanzadera de la empresa municipal de transportes que une Plaza Elíptica con el nuevo aparcamiento intermodal del centro comercial Isla Azul, que está ubicado en Carabanchel. Arranca esta lanzadera dentro del plan de movilidad sostenible, coincidiendo con la gratuidad de los autobuses de la MT en hora punta durante esta primera quincena de septiembre. Mar García.
Y de todo eso hemos sido testigos. Septiembre de estreno para la MT, esa nueva línea lanzadera de Isla Azul a Plaza Elíptica en el centro comercial. 224 plazas de aparcamiento gratuito para dejar el vehículo y subirse al bus. El alcalde Almeida, como usuario, viaje incluido de lanzadera.
9 minutos, lo podéis decir, 9 minutos solo, entre Plaza Elíptica y el centro de Isla Azul.
Y así de lunes a viernes, en día laborable, de 6 de la mañana a 9 de la noche. Servicio lanzadera de buses eléctricos para una zona, la de Plaza Elíptica, que aspira a ser de bajas emisiones.
Esta lanzadera va a estar entre 6 de la mañana y 9 de la noche, de lunes a viernes. Y, por supuesto, va a ser una lanzadera en autobuses no contaminantes y, por tanto, en autobús eléctrico. Pero, por otro lado, también en todas las líneas de la empresa municipal de transportes que van a circular por la Plaza Elíptica se ha decidido la eliminación inmediata de todos los autobuses que todavía circulan con diésel.
Y septiembre que arranca también con viajes gratis de la MT durante 15 días de 7 a 9 de la mañana en hora punta. Los usuarios hoy algo sorprendidos.
Pues quería coger el autobús 155 y no sabía que es gratis y ahora me voy a ahorrar dinero. Y me queda mejor.
Pues bueno, a mí la verdad es que me parece correcto. Es una forma de que motivar a las personas a que cojan el transporte público.
Hombre, a mí me parece que la iniciativa es buena, pero anunciándolo con tiempo, porque ahora mismo una chica que venía conmigo había pasado el abono ese de los 10 viajes y no se había dado cuenta.
Esto y el nuevo billete Transbus por 1,50 euros, cambiar de línea las veces que se quiera durante una hora tan solo. Medidas todas para una movilidad sostenible con una mirada puesta en la nueva ordenanza de movilidad.
Pues bien, esa ordenanza de movilidad para la capital sigue en el alambre, paralizada la creación del grupo mixto con los 4 concejales díscolos de Más Madrid. El futuro de Madrid 360 puede depender de que la votación sea individual y no grupal. El equipo de gobierno municipal sigue negociando para que una de sus medidas más importantes no quede bloqueada, Eva Prat.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha paralizado temporalmente la creación del grupo mixto integrado por 4 concejales próximos a Manuela Carmena al aceptar las medidas cautelarísimas presentadas por Más Madrid, grupo municipal al que pertenecían estos ediles. Y los votos de estos 4 concejales, recordamos, son imprescindibles para que pueda salir adelante la ordenanza. El alcalde José Luis Martínez Almeida hacía, no obstante, este recordatorio.
Supongo que Rita Maestre no llegará al extremo de negarles el derecho al voto y de negarles el derecho a votar lo que quieran. Recordemos que el acta es de cada concejal, no del grupo municipal.
Los 4 concejales de Recupera Madrid, sin embargo, tienen dudas de que puedan votar lo que quieran. José Manuel Calvo recordaba un antecedente.
Más Madrid nos amordazó, impidió
que votáramos individualmente en aquel pleno y, por cierto, aprobó con Martínez Almeida, aprobó con el Partido Popular y con la derecha la medalla de honor a Ana Botella.
Dicen en cualquier caso que intentarán apoyar la ordenanza, eso sí, siempre que se acepten sus enmiendas. Escuchamos a Marta Higueras.
Nuestro apoyo no es un cheque en blanco. Decir también que nosotros apoyaremos esta ordenanza desde donde nos toque estar, en el Grupo Mixto, como no ha escrito, o bien desde Más Madrid, si es que pudiéramos votar individualmente.
Y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, tampoco dejaba claro si los cuatro concejales podrán votar de manera individual.
Pues vamos a ir viendo en función de cómo avancen las cuestiones judiciales que están pendientes.
En su auto, el juez dice que antes de tomar una decisión definitiva hay que paralizar la creación de ese grupo mixto porque hay un pleno el 3 de septiembre que modificaría la composición de las comisiones. Ahora hay 3 días para presentar alegaciones y la vicealcaldesa Begoña Villacís insiste en que la creación del grupo mixto fue una decisión técnica y no política.
Lo único que se siguió es el informe del secretario del Ayuntamiento de Madrid. No es un secretario de este gobierno, fue el mismo secretario que estuvo gobernando Manuela Carmena y que ha estado con los últimos gobiernos.
Desde el Grupo Municipal Socialista, Ignacio Benito asegura que hay una línea roja innegociable que Madrid Central debe mantenerse tal y como está.
En una ciudad con 2.000 muertos anuales por contaminación, levantar la mano con las restricciones costará aún más vidas.
Vox ha anunciado que también presentará un recurso contra la constitución del Grupo Mixto.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.